I ara és de nosaltres José Gisbert, ell és el tècnic de la Unitat de Prevenció Comunitària i Conductes Addictives. Buenos días, José.
Muy buenos días, Susana.
Cuando hablamos de qué tema tenemos que abordar, pues es el tema que se aborda cada día con los escolares, esa prevención escolar, ¿no?
Sí, con el comienzo del curso también comienza el curso de prevención escolar de las conductas adictivas para la unidad que yo dirijo, la unidad de conductas adictivas.
Uh-huh. ¿Y en qué punto estamos? ¿Qué les explicamos? ¿Qué esto va por temas? O sea, claro, yo no sé bien cómo abordaría yo una clase de una determinada a la que pudiera que explicarle cómo prevenir esto.
Bueno, son muchos años ya y hay bastantes tablas, pero realmente entramos en secundaria, que es un poco la adolescencia, que es la etapa más vulnerable y donde empiezan los primeros consumos, que son experimentales de sustancias, tabaco, alcohol, cannabis.
Empezamos con secundaria y hablamos de niños de edades comprendidas entre...
A partir de los 12 años.
Entre los 12 y...
Y 16, que es la etapa de final de la ESO, que es la escolarización obligatoria. Sí, aunque bueno, sí que desde, por ejemplo, este año estamos ofertando para quinto de primaria lo que es ya las charlas de hablar sobre el tabaco.
Que son niños entre 10 y 11 años.
10 y 11 años, sí. Vamos a verlo. Hasta ahora ya entrábamos en sexto. Uh-huh. Un poco también es una etapa difícil lo que es el salto de primaria al instituto o a secundaria. Y funcionaba bien, pero lo vamos a adelantar un poquito en quinto a ver si funciona también igual de bien y los chavales son igual de receptivos.
Claro, esto que usted dice a mí me alarma un poco porque se ha detectado alguna... Que sean un poco precoces, es decir, que se empiece antes a fumar, por ejemplo, o a beber.
Sí, en pocos casos, pero ciertamente, fíjate, cada dos años la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas pasa una encuesta en todos los centros de secundaria de Villarreal. Uh-huh. Y los datos los interpretamos por edades y por aula y por cursos. Entonces, sí que vemos que en primero de la ESO, bueno, la encuesta la pasamos antes de Navidad.
Claro.
Por tanto, es dentro de nada, dentro de tres meses. Significa que han empezado el instituto hace tres meses, en primero de la ESO. Y ahí sí que hay chavales que nos dicen que ya han probado el tabaco y algunos ya han probado el alcohol.
Entonces, vamos
un año antes.
Por tanto, entendemos
que en primaria, en edad de primaria, antes de los 12 años, sí que se han empezado los primeros consumos experimentales de las drogas legales, que son tabaco y alcohol, que por otra parte son las que más tienen al alcance los niños, ¿no? Uh-huh.
Pero prevenimos, vamos un año antes hasta cortar la raíz.
Eso
porque,
es.
Ojo, sí que es cierto que nuestros jóvenes son cada vez más conscientes.
Mucho más. De los peligros, por lo menos del tabaco, está claro. Yo creo que es la generación más informada sobre los riesgos y los peligros del tabaco en toda la historia. Y lo que pasa es que, bueno, pues que hay otra parte que es el negocio. Y la industria tabaquera, pues, hace cosas como las cachimbas, como lo que es los cigarros, los vapers y todo eso.
Por ejemplo, si hablamos, porque esto yo creo que sí que es verdad que se ha erradicado y hay muchísima gente que ahora tiene 16 años que no ha fumado y tiene idea que no fumará nunca.
Cierto.
Una gran cantidad de gente.
Muchísima más que antes.
Pero claro, el otro día me he encontrado con aquello de que el que vapea no fuma, ¿eso es cierto?
Bueno, no prende tabaco, es decir, que no prende lo que es el tabaco y tampoco fuma tabaco, o sea, no inhala que es el humo del tabaco, porque no hay tabaco, es nicotina.
Pero es adictivo.
Es adictivo, puede ser adictivo en función, pero mucho más tendrías que fumar que un simple cigarrillo.
Pero sigue siendo perjudicial.
Parece que sí.
¿Y si hablamos de las cachimbas?
Pues espera un momento, parece que sí, en el sentido de que, a ver, es adictivo porque si vapeas nicotina en forma de líquida, que es donde está la madre del cordero, es decir, en un vaper pues puedes vapear, igual que en la cachimba puedes también consumir lo que es nicotina líquida. Y de alguna manera el principio activo y lo que produce la adicción en el cigarrillo es la nicotina. Por tanto, el vapear, si vapeas nicotina, obviamente al final sí que te puedes enganchar a la nicotina. Lo que pasa es que eliminas todos los efectos nocivos del resto de sustancias que lleva un cigarrillo, que son más de 400 y muy cancerígenos. Sí que también es verdad que el material que está hecho, lo que es el vapor, que es metálico, parece que son aluminios y materiales que también son tóxicos para a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, bueno, no podemos hablar de salud cuando hablemos de vapear, ¿no? En absoluto.
Sí, pero fíjese, a mí me dicen cosas como lo de vapear, que no es tabaco, que eso además no es nocivo, y también me dicen que lo de la cachimba es como, como hierbas de frutos, o sí. Incluso así.
Sí, 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 productos, pues eso, de otro tipo que no es nicotina. Pero, a ver, yo creo que son modas, me refiero. No conocemos aún ningún caso de adicción por cachimba o que lleves 10 años
consumiendo no he dado con tiempo,
cachimba.
¿No?
A ver, la cachimba lleva en nuestro mundo muchísimos miles
sí,
de
pero
años, ¿no?
Como que ahora se ve como algo...
Claro. Es una vía de administración de puede ser una droga, es decir, puede ser la grifa en los países del Magreb, o puede ser cannabis, o puede ser tabaco. Y bueno, pues tú la consumes igual. Es una vía de administración más. Lo que pasa es que, bueno, lo que se trata es de no confundir. Es decir, igual de nocivo, porque te estás metiendo en el cuerpo y en el organismo, puedes meterte pues líquido de fresa o de menta o lo que sea, y bueno, pues pasar y reírte un rato con los amigos en plan chulo. Pero también puedes meterte droga, claro, y ese es el peligro.
Fíjese que esto es lo que me decía usted de el hecho de lo que avanza el marketing y demás, porque o sea, les descartamos, porque todos llegamos o todos llegaron al tabaco por medio del marketing también, ¿eh?
Cierto, sí, sí, la publicidad a favor del tabaco estuvo más de 40 años con
nosotros. Las
mujeres
más
asociado
sofisticadas.
Al deporte, asociado sí, a la sofisticación, al éxito social.
Sí, sí, absolutamente. Todo. Y ahora el marketing ha jugado un poco a favor del vapeo y también de la cachimba.
Claro, porque las industrias tabaqueras, que son un lobby, han visto cómo han perdido negocio, porque han perdido muchísimos clientes y sobre todo jóvenes. Y casi, porque bueno, estás hablando de las épocas de hace 40 años donde los niños también fumaban. Han perdido muchísimos clientes y tratan de recuperarlos con nuevos, entre comillas, productos.
Madre mía.
Porque la cachimba no existía en un estanco hace 20 o 30 años.
¿Los niños fumaban? ¿Los niños hace 40 años? ¿Los niños fumaban?
Sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. Habían chavales que empezaban a fumar a los 9, 10 años. Eso estaba claro. Y bueno, y es que además en publicidad, como decías muy bien antes, habían hasta médicos que aparecían en publicidad recomendando una marca de tabaco porque, bueno, parecía que era más suave para la garganta o incluso para dejar de fumar el tabaco. Sí, sí, había un negocio montado que sí, fue un engaño.
¿Cómo nos llevaron, no? ¿Cómo, y el trabajo que se ha tenido que hacer para revertir esta situación?
Bueno, ahí Estados Unidos hizo mucho porque fue el primero que decidió hacer una guerra contra la industria tabaquera y eso pues impregnó también a todo el resto del mundo, ¿no?
Bueno, así, también
allí que llegó la ley, aquí se impuso la ley antitabaco.
Sí.
Cuando ya Estados Unidos y gran parte de Europa lo impuso, ¿no? Ha sido un cambio social y de hábitos de salud. Para mí una de las cosas, de los logros más importantes en los últimos años, lo de la ley antitabaco.
Claro, la diferencia a lo mejor de estos cursos de ahora a los cursos o las charlas se pueden dar hace 10 años debe ser totalmente
diferente. Sí, siguen siendo muy inocentes en quinto, siguen rechazando prácticamente el consumo de tabaco. Y bueno, pues lo que hay que es que seguir reforzando eso. A ver, a nivel de prevención, bien, el tabaco, de alguna manera, los que están escuchando este programa, la mayoría habrán fumado en algún momento de su vida y no han tenido problemas académicos, ni han tenido problemas en casa, ni familiares, ni laborales, ¿no? El tabaco, bueno, pues simplemente daña eminentemente a la salud física de uno, como puede ser pues un exceso de consumo de cerdo o de carne roja que dicen ahora, etcétera, etcétera. Es un problema de salud física. No es así lo que pueda ser el consumo de marihuana o de cannabis, ¿no? Y sí que nos hemos dado cuenta que es importante seguir previniendo lo que es el consumo de tabaco en edades muy, 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 muy precoces. Porque si conseguimos que, yo tengo un hijo que pueda estar iniciando la etapa de secundaria, si consigo que al finalizar cuarto de la ESO, es decir, que termine la secundaria sin haber probado el tabaco, la probabilidad que pruebe los porros es muy baja. Porque todavía se aprende a fumar del tabaco. Es decir, fumar no es fácil, hay que aprender a fumar, y se aprende a fumar por medio del cigarrillo, no por medio del porro. Es muy raro ver a un chaval de 16 años, consumidor de porros, que te diga: yo el primer canuto que me metí en la boca, o que me puse en la boca, era un porro. No, era un cigarrillo. Por tanto, es eso, es decir, si conseguimos que no se fume tabaco en los adolescentes, a los 17 o 18 años es muy difícil que se inicien en el consumo de porros. No están acostumbrados a eso de meterse humo dentro de la boca.
Haremos una pausa de publicidad, pondremos solo dos cuñas y abordaremos el tema del alcohol en niños de la misma franja de edad, entre 12 y 16 años.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Continuem. Parlant d'aquesta franja d'edat dels nostres adolescents, els que serà el futur, però en aquest cas, en vez de parlar de lo que és el tabaco, anem a parlar de l'alcohol, com bé els he dit antes de la publicitat, i continuem parlant en José Gisbert. De 12, periodo de entre los 12 y 16 años y el alcohol.
Sí, a ver, el alcohol es el caballo de batalla. Y es la sustancia con poder adictivo más consumida en todo tipo de edades, ¿no? A partir de eso, lógicamente, la edad en que se pueda consumir, pero ya a los 12 vemos, vemos chavales que han probado alguna vez el alcohol. Bien incitado por los mayores, obviamente, pues a lo mejor en una comunión, en una celebración navideña, pues eso, el brindar con champán y mojarte los labios. Saben lo que es el alcohol, pero lo que no hay charla de prevención en un instituto que se precie, que donde, aunque hablemos de otras sustancias, no hablemos del alcohol, porque hay que insistir en que el alcohol es una droga. No es un alimento, no es un... Es decir, es una droga. Y hay que equipararla, pues, a nivel de dureza, cuando a lo mejor pues tienes una adicción o los problemas que comporta, al nivel de otras drogas que nos producen más alarma. Lo que pasa es que, bueno, pues está muy tolerada y está muy normalizado el consumo de alcohol. ¿Y por qué? Pues porque también se puede aprender a beber. Es decir, no es verdad que una persona, cuando lleva bebiendo alcohol durante 30, 40 años en su vida de forma moderada, va a tener problemas de salud más graves que el que no ha bebido nunca. No es verdad. La cuestión es saber beber. Y no se aprende a beber. Hoy por hoy no hay escuelas de consumo de alcohol, que es lo que tratamos desde, ya no digo los 12, pero sí los 13, 14, de diferenciar entre uso de alcohol y abuso de alcohol, o las borracheras, o lo que son los comas etílicos, que son terribles. Es decir, hay formas y formas de consumir alcohol.
Eso es lo que le quería preguntar. Así como con el tabaco sí que han decidido abordar clases de quinto, de niños de 10 y 11 años, con el alcohol han pensado o abordan ya clases de quinto. De
no, a partir de primero de la ESO.
¿Con el alcohol no han decidido?
No, por ahora no.
Una de las cosas que usted no aprende es que resulta que es adictivo, y es como la comida basura, es adictiva, y hay gente con problemas grandísimos con la comida, porque cuando alguien consume droga, por ejemplo heroína, que dicen lo que pasa, la desintoxicación es muy dura, por lo visto, pero lo que dicen que pasar una desintoxicación del alcohol, lo que es el delirium tremens, no sé si se llama así.
Sí, bueno, más que una desintoxicación, eso es un síntoma de abstinencia
del alcohol,
el delirium tremens, que es bueno, pues es un delirio, como dice la palabra en latín, pero que el sujeto lo que ve es como animalitos y como a lo mejor saliendo de la pared ratas, y además de una experiencia muy vívida, es decir, que es una alucinación, no, es que lo cree que de su cuerpo están saliendo bichos. Y vamos, puede volverse loco. Sí, una vez sí, en el hospital Padre Jofre de Valencia, en el hospital psiquiátrico de Vétera. Sí,
¿Y no de una persona demasiado mayor?
a que yo era una persona pues de unos 45 o 50 años con alto consumo. Uh-huh. Y que en ese momento, claro, tuvo que ser atendida, porque si no puede producir la muerte un delirium tremens. Es la única droga que el síndrome de abstinencia puede producir la muerte, fíjate.
Esto es importante que lo sepan.
La heroína no, la heroína es muy escandaloso. Uh-huh. El heroinómano, pues si no tiene droga, además recuerdo que cuando estábamos en tratamiento, a los principios de que tratábamos la heroína, acolchábamos la habitación porque se pegaban golpes y tal, no lo podían soportar. Pero sí que se soporta porque no morían. Pasaban el mono.
Sí, sí.
Y bueno, pues con calmantes o lo que fuera, pero no era suficiente, era muy brutal lo que era la sensación de muerte, pero no morían. Pero en el alcohol sí, en el alcohol un síndrome de abstinencia, si no se trata, no se medica rápidamente y no se hace un tratamiento de urgencias, puede producir en la muerte. De ahí la dureza, ¿no?, del alcohol que no vemos. Parece que no es duro, pero es un tóxico muy, muy, muy potente y muy duro.
Porque hablamos de comas etílicos y no es la cantidad, sino el organismo, cómo tolera o no tolera las ingestas de alcohol. Porque
las dos cosas, claro. La cantidad también tiene mucho que ver, obviamente, pero sí, la tolerancia.
Claro,
tolerancia,
cada organismo, es decir, pues se puede estar perfectamente comiendo y hay una persona que se ve media copita de vino y encuentra los efectos, y hay otra que se bebe dos vasos y dices, madre mía.
Eso es otro mito, fíjate, cuando a lo mejor estamos con compañeros y tal bebiendo alcohol y decimos, caray, este qué bien bebe, porque cuánto aguanta, ¿no? Se ha tomado ya cuatro cubatas y está igual. Precisamente ese es el fenómeno de tolerancia, porque claro, cuanto más tiempo llevas consumiendo, pasa la edad, necesitas cada vez más cantidad de alcohol, de sustancia adictiva, para notar los efectos que te pone, ¿no?
Entonces,
claro, el tener mucha tolerancia es un síntoma de que, bueno, pues es que te estás alcoholizando, quiero decir, puede llegar un momento en que ya no controles el alcohol.
Porque hay, y yo quería que usted me lo confirmara, hay un síntoma que es que cuando tienes abstinencia, es decir, incluso en un corto espacio de tiempo, puedes incluso tener temblores, no poder vivir la vida con... O sea, yo he visto, por ejemplo, a una persona que se dedicaba a la reparación, que no podía mantener la mano quieta si no se tomaba una copa.
Sí, sí, yo traté a un cirujano así, que fíjate, el cirujano necesita el pulso firme, tenía que tomarse alcohol antes de entrar a trabajar, ¿no? Sí, sí, la única forma es seguir bebiendo o desintoxicarse, que es lo que debería de hacer.
Claro, esto es una dependencia de haber tomado alcohol con regularidad todos los días, como podría ser pues el café y copa después de comer, un cuba libre porque sales de trabajar, eso acaba desembocando a que...
Perfectamente, es como el que es fumador de tabaco, que cada cierto tiempo necesita echarse un cigarrillo, si no se
incluso vuelve. El estado anímico en el que se encuentre,
obviamente,
¿no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en el alcohol la respuesta física es mucho más manifiesta y más brutal, ¿no? Como tú dices, lo del temblor de manos, lo de sudoración, mucha ansiedad. Sí, sí, el alcohólico necesita volver otra vez a su dosis de alcohol en sangre para estar bien, ¿no? Eso es un síntoma de adicción, claro.
Y luego, algo que también me gustaría hablar con usted, y mire que nos queda nada.
Poco.
La persona que no tolera el alcohol, ¿hay personas que no toleran el alcohol?
Sí, perfectamente, sí. Además, incluso hay razas que les falta una sustancia en el cuerpo que
es que no lo toleran.
No lo toleran, no, no, sí. Y bueno, pues la baja tolerancia es bueno, es decir, si yo soy una persona que con dos cervezas o con una cerveza ya me es suficiente, paro, no sigo bebiendo, por tanto va a ser difícil que me alcoholice.
Ostras, esto es tener una ventaja.
Claro, eso es una suerte.
José Gisbert, es que el tiempo se me pasa volando con usted en tantas cosas que hablar.
Siempre tenemos.
Pero espero que vuelva, que haga espacio y que vuelva.
Cuando
las
quieras.
Dos del mediodía tengo que despedirle. Muchas gracias por haber estado
aquí. Nada, vosotras, venga, que vayáis bien.